Saludos, roleros y roleras del mundo. Soy Antonio Salinas y estos son Partidas en mi casa. Y en esta ocasión iniciamos otra saga Etiqueta Roja, otra saga dedicada al horror. En este caso, la aventura Guamatse, escrita por Sirio Sesenra. Sirio Sesenra es para mí y para muchos una de las almas roleras más grandes que tiene ahora mismo nuestro país. Es un ejemplo, yo lo llamo el pintor de las palabras porque es impresionante su capacidad creativa. Y lo que vamos a hacer ahora es el servidor Mito y Mazmorra y Partida en mi casa. Mito y Mazmorra va a subir la partida al canal de YouTube y nosotros la vamos a escuchar aquí. Evox tiene ciertas ventajas sobre YouTube en el sentido de que todavía no está tan machacado el asunto y podemos usar todavía los sonidos que queremos para mejorar la aventura, ¿no? Para que se escuche aún mejor. En este caso, o en esta ocasión, pues vamos a contar con auténticos pura sangre del roleo, todos miembros del canal Mito y Mazmorra. Os encontraréis a Víctor Bonachela como director, como máster. Os encontraréis a Despot, a Irene, al compañero Gundreke y a mí mismo. Y espero que la disfrutéis. Sí, os advierto que en esta aventura yo he podido alcanzar algunas cotas de horror personal como nunca he vivido, y que eso se lo debo también a la capacidad creativa de nuestro máster, que ha sabido tocar las teclas adecuadas para llevar el horror a un siguiente nivel. Así que sed pacientes, disfrutad con la aventura y sobre todo llegad hasta el final. Os dejo con esta creación sonora del canal del server Mito de Mazmorra y de Partidas en mi casa.
Bienvenidos al canal y servidor de Mitos y Mazmorras en colaboración con el canal de iVoox de Partidas en mi casa. Hoy vamos a jugar una partida muy chula, una partida escrita por Sirio Sesenra y publicada por Shadowlands, Subamatsi. Una partida espectacular. Pero yo solo no voy a poder jugar esto, así que hay que invocar, ¿no? Como dirían los de D&D, a nuestros jugadores. Y aquí los tenemos. Gundre, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Qué tal?
Pues muy bien, encantado de jugar esta cacho aventura y con estos tremendos jugadores y jugadoras.
Espero que nos lo pasemos todo muy bien.
Yo apuesto que sí.
Irene, ahora sí me oyes.
Buenos días, ya no hay problemas técnicos, hemos conseguido arreglarlo gracias a la ayuda de Nayara, que es la muchacha que interpreto y que es fantástica con la informática, mucho mejor de lo que soy yo, la verdad.
No pasa nada. ¿Preparada para jugar Guamatse? O ya te la conoces.
Ojalá, pero no, es la primera vez, no me la he leído ni siquiera, o sea, la primera vez que juego una partida sin leérmela. Y bueno, con una mesa espectacular, un máster espectacular, es que nada puede ser mejor.
Qué casualidad.
Esta mañana de domingo.
Es lo que se suele hacer, jugar las partidas sin leerlas.
Uy, tramposilla.
No pasa nada. Vamos a tu lado, a Despot. ¿Qué tal, Albert?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad, muy contento, primero de compartir mesa con vosotros y segundo de jugar esta aventura, ¿no? Este módulo que no he hecho más que escuchar cosas buenas de él, así que sé de sobras que cumplirá las expectativas, pero aún así tengo ganas.
Vale, pues como último invitado, Antonio Salinas, de Partidas en mi casa. ¿Qué tal?
Muy buenos días, señor Víctor. Aquí estoy, en tus manos me pongo.
Eres el más valiente de todos, lo sabes, ¿no?
Bueno. O el más loco. Bueno. Es que el valor y la locura se separan por una fina y delgada línea.
No pasa nada. Seguro que lo llevas todo bien.
Sí, sí. Vengo con todas las cosas hechas de casa, como tú me recomendaste, o sea que
Espero que os hayáis leído todos el trasfondo y que habéis entendido que esta historia es por lo menos curiosa.
Que se abran las puertas del rol.
Para empezar, os voy a comentar cómo está Madrid. Madrid ahora estamos en un futuro cercano, 4, 5, 6 años mucho, no mucho más. En España, el gobierno de la izquierda, a base de pedir dinero a Europa, ha empezado a malgastar todo ese dinero en pedir créditos, en subir, a dar ayudas, todo seguramente necesario, pero inasumible. Eso ha provocado que llegue un punto que la propia Europa cortó el grifo y empezó a pedir pues lo que se hace cuando se pide un préstamo, que se devuelva el dinero. Para devolver ese dinero hubo que empezar a hacer recortes, famosos recortes. Empezaron las protestas, los precios, como ya lo están haciendo, subieron. Y eso empezó a traer despidos, gente que se quedaba en la calle, empresas que cerraban, y también provocó que la gente votara al lado contrario, a la derecha. Cuando llegó la derecha, tuvo que empezar a aplicar políticas más restrictivas, acabó con derechos fundamentales, aplicó el libre despido, la gente se fue a la calle para poder crear empresas que a la vez crearán trabajo precario. Al final, España en concreto se fue un poco a la mierda, como por decirlo de una manera. Y Madrid no fue menos. En Madrid es donde se sitúa nuestra historia. Y hay algo que últimamente no para. Y es la lluvia. Cada vez hay más lluvia, haciendo de Madrid un sitio, un ambiente opresivo, triste, gris. Y dentro de Madrid, ahora mismo nos vamos a centrar en un pueblo al sur de Madrid. Un pueblo que conozco bien porque he vivido 30 años en él. Un pueblo que se llama Leganés. Y dentro de Leganés vemos una habitación a oscuras. Una cama. En el que hay una persona dentro de ella que se revuelve tras una noche de pesadilla. Nayara, estás en la cama, acabas de tener una pesadilla. Es algo que seguramente nos ha pasado a todos en el pasado, cuando éramos más niños. Estabas comiendo con tu familia, con tu padre, te obligaba a comer un filete de carne correoso, de estos que por más que muerdes y muerdes y muerdes, no haces más que hacerse bola y cuesta de tragar. Es algo que seguramente nos haya pasado a todos en algún momento de nuestra vida. Pero ahora no estás. Estás en una habitación a oscuras. Y llevas un rato moviéndote. Estás incómoda. Te pica la barriga. y de hecho ya te está rascando. Por cierto, Nayara, ¿te has meado? Porque las sábanas están empapadas. No digo húmedas, no, no. Digo empapadas. Joder, pero cómo te pica. Y te rascas. Y levantas una pequeña costra que hay. Y ves un. Metes el dedo, parece un orificio que será el ombligo. Y metes el dedo que se introduce hasta el fondo. Luego metes un segundo dedo. Hasta que cuando quieras darte cuenta tienes metida toda la mano. Joder, Nayara, ¿qué coño estás haciendo? Metes la mano, luego metes la otra mano. Joder, las sábanas están empapadas. Nayara, notas tus entrañas calientes entre los dedos, como enormes lombrices flácidas, como globos de agua viscosos envueltos en gelatina pegajosa. Y comienzas a sentir dolor de una manera fría que crece sin parar. Y tienes ganas de agarrar esos intestinos con fuerza y tirar, arrancarlas con la brutalidad. Muchas ganas, Nayara, ¿qué haces?
Y de fondo, en la boca, sigo sintiendo el sabor de ese filete asqueroso. Me levanto, miro el despertador.
No. Intentas levantarte, pero no puedes. Tus piernas tiemblan, descontrolada. Mientras tus manos siguen excavando en esas entrañas y sacan todo lo que encuentras, las vísceras, todo. Y lo que dices tú, intentas. Tienes ese sabor en la boca, pero ¿sabes por qué tienes ese sabor en la boca? Joder, porque tienes las puntas de tus dedos, las falanges que te has arrancado a mordiscos. Y las estás masticando como si fueras un animal. ¿Qué haces, Nayara?
Extrañamente, no. Tengo miedo, pero no estoy sorprendida. Siento que he vivido esto antes, de alguna forma. Y miro las entrañas que están esparcidas por la sábana y veo como el color amarillo se mezcla con el rojo y ahora se ha vuelto naranja.
¿Lo ves? Porque estás a oscuras.
No lo veo.
De hecho,
lo intuyo.
De hecho, en realidad sí lo ves. ¿Pero por qué lo ves? Es porque hay una luz que se acaba de iluminar. Es el móvil. Parece que hay un mensaje. Puedes leer. Joder, Víctor. Es un mensaje de Rubén. Dice, joder, Víctor, no sabes lo que me acaba de pasar. Coño, Nayara, ¿dónde coño estás? Esa no es tu habitación.
¿Dónde estoy?
Cuando intentas ponerte en pie, de repente una fuerza te levanta, te estira, y notas cómo todas tus entrañas caen encima de la cama. El peso hace que se despeguen dolorosamente del interior de tu abdomen. Se desgarren como cuerdas. Pero es que al fondo, gracias a esa luz, puedes ver un espejo. Un espejo en el que se ve una figura. Cuando ves la cara, te fijas que se ha arrancado los labios a mordiscos. Se le ven los dientes y sangre. Tiene la cara arañada con una brutalidad animal. Los brazos desaparecen dentro de la cavidad vacía que antes contenían tus vísceras. Joder, Nayara, no eres tú. Eres Víctor. ¿Qué haces?
Madre mía. Intento gritar, pero no sale ningún sonido de mi boca.
No, ¿y sabes por qué? Porque en el momento que intentas gritar, esa misma fuerza que te ha levantado te estampa contra la pared, golpeando tu cráneo y dando de sesos toda la pared. Puedes ver en ese espejo como las lágrimas recorren las mejillas mientras atragantas con los trozos amputados de los dedos. Pero ¿sabes lo que es más curioso, Nayara? El olor. El olor a flores frescas que hay en el aire. Y te despiertas, Nayara, esta vez sí, en tu habitación. Sudas bajo las sábanas. ¿Y sabes qué? Te pica la barriga. ¿Qué haces?
Madre mía. No, desde luego no me rasco. Levanto los brazos y me aparto de la cama corriendo.
Estás bien, estás en tu casa. No hay ningún problema.
No estoy bien, cojo el teléfono. Miro el grupo. Pero mensaje.
Son las 3 de la mañana. Nadie contesta. Nadie ve el mensaje.
Escribo a Rubén. Rubén, no puedes hacerte una idea de lo que acaba de pasarme.
Joder, Nayara, últimamente las pesadillas son cada vez más jodidas, ¿no?
Y siempre se las acabo contando. Debe estar hasta los cojones de mí.
Y con ese mensaje, Tenemos un fundido en negro. Y vamos a otro lado de Madrid. Vemos un coche. Un coche que está circulando por las calles de Madrid. Alejandro, es tu coche. ¿Qué coche es?
Es un todoterreno, un Toyota.
Es el agua que cae por la lluvia de Madrid. ¿El sonido de limpia parabrisas es lo único que te acompaña o tienes puesto algo? ¿Tienes algo de música puesta?
Hay algo de música tranquila. Algo de... ¿cómo llamarlo? Algo que suavice mis pensamientos. Siempre trato de hacer eso.
Has sido contratado por un abogado que representa a un grupo de familias adolescentes que han muerto en una discoteca y murieron por consumir una droga que circula por las calles. Reflejos se llama. Un camello de 3¼ te ha informado que la droga entra a través de unos contenedores de la empresa Hanjin, que están en cierto polígono industrial de las afueras, y vas de camino hacia allí. Es una nueva droga de diseño que se mueve en pequeñas cantidades. La policía aún no parece estar detrás. Normal, ¿quién coño le importa hoy en día a unos chavales que caen fulminados en medio de una discoteca? La policía tiene asuntos más importantes que tratar. Las calles están patas arriba. ¿Cómo es Alejandro? Cuéntame.
Alejandro es un tipo joven, 35 años, pero absolutamente castigado por la vida y por lo que ha tenido que ver. Toda su existencia diaria, cada día, se ha convertido en una huida, de su recuerdo. Y en una pequeña cacería para subsistir y pagarse el alcohol que le ayuda a olvidar.
¿Tienes una botella a tu lado ahora mismo?
La tengo en el... escondida debajo del asiento, sí.
¿Y en el maletero? ¿Qué tienes en el maletero? ¿Una pala? ¿Cuerdas? ¿Una escopeta? ¿Qué es lo que hay?
En el maletero probablemente haya... alguna escopeta y un pequeño maletín con elementos básicos de para esclarecer cualquier escena.
Dime una cosa, Alejandro, ¿fumas?
Mucho.
¿Qué fumas?
Normalmente lo que puedo encontrar, pero si tengo preferencia, algún Fortuna o algo así.
Bien, y vemos ese coche, cómo se acerca a ese polígono industrial. Joder, lluvia de cojones. La manta de agua es tan intensa que no se ve a 10 metros del puto coche, y menos de madrugada. Quizá por ello desconduces más despacio. Imagínatelo, al lado y al otro de la carretera hay vallas con alambradas de espino, focos y cámaras de seguridad en las esquinas. Y tras la cerca, decenas y decenas de contenedores gigantes, apilados como ladrillos de una obra monstruosa, que parecen muros de metal que conforman un laberinto de calles entre ellos. ¿Qué haces, Alejandro?
Yo aparco el coche en un sitio discreto, pero relativamente cerca de la alambrada, y salgo fuera. Me imagino que tratando de observar algún movimiento extraño, algún transitar de personas que me diga algo.
Estás buscando un contenedor. Un contenedor de la compañía Jianjin, no me acuerdo ahora. El caso El caso es que los puedes ver. Hay unos cuantos.
¿Hay gente cerca?
De hecho, puedes ver, parece que una luz que sale de uno de ellos. Y podrías entrar o por lo menos acercarte en sigilo.
Sí. Sí, busco algún sitio discreto para entrar, para poder saltar esa valla.
Pues cuéntame tú, ¿cómo entras?
¿Es una valla alta? ¿O describe un poco la valla? ¿Cómo es?
Es una valla de estas de metal. Tiene arriba, tiene alambres de espinos. Serán unos 2 metros de alto.
¿La valla es de alambre?
Sí.
Llevo en el maletero, llevo unas pequeñas tijeras de... Bueno, pequeñas, adecuadas para cortar ese alambre. Abro una pequeña raja en la valla que permita que entre.
Y entras, dejando ese espacio por si quieres luego salir. Avanzas por esos contenedores, pisando el suelo, que ya es más bien barro, acercándote a ese contenedor. Cuando te acercas puedes oír voces en un idioma que no reconoces.
¿Oriental?
Sí.
Me escondo donde puedo.
Has investigado un poquito quiénes son estos de Hanjin. Son una especie de corporación grande coreana con muchos negocios, pero tu coreano no sabes.
Será de los pocos idiomas que no he tenido que lidiar.
¿Qué haces, Alejandro?
Trato de esconderme en algún sitio cercano para reconocer las caras. ¿Quedan lejos como para que les pueda hacer una fotografía?
Podrías fotografiarlos.
Con el móvil mismo.
Sacas ese móvil para hacer una fotografía. Es una simple fotografía. Y en el momento que lo tienes situado para hacer esa foto, te empieza a vibrar.
Me cago. Maldita sea.
Y te sale comisario Arnaiz.
Oh, joder. Me aparto.
¿Qué haces, Alejandro?
Me aparto.
Y cojo, no para de sonar.
Cojo el teléfono. Me aparto para que no me oigan, claro.
Joder, Alejandro, ¿dónde estás?
En la mierda, como siempre. ¿Qué quieres?
Mira, te necesito aquí ahora. Ha pasado algo.
Estoy encima de algo, tío.
No, deja lo que sea que estés haciendo. Vente aquí inmediatamente, esto es muy gordo. Es algo que solo tú puedes... Bueno, es algo según lo que tú me contaste. Tienes que venir a verlo.
¿Y tú me vas a pagar la factura o qué?
Vente, coño, Alejandro.
Joder.
Vente de una puta vez.
¿Dónde estás?
Esto es horrible. Tengo a los muchachos vomitando por las escaleras. Joder, esto no sobrepasa, Alejandro. No tengo ni puta idea de lo que ha pasado en esta habitación. Necesito que vengas antes de que la científica llame a juzgado. Coño, ven cagando leches.
Sí, pero ¿dónde está?
En San Nicasio, en Leganés.
Dame 20 minutos.
Te paso el sitio por WhatsApp.
Y vemos cómo Alejandro se vuelve por donde ha venido, subiendo esa valla, introduciéndose en el coche. Vemos las luces, cómo se van alejando y convirtiéndose poco a poco en 2 puntos rojos, cada vez más indistinguibles bajo la lluvia. Y vamos a dejarte por ahí, porque ahora mismo son las 10 de la noche. Y vemos a un hombre mayor que acaba de bajar de un avión desde Roma. El aeropuerto está colapsado. Hay un montón de huelgas de servicio, hay manifestaciones y pancartas. Provocan que filas y filas de pasajeros afectados por las huelgas hagan cola en las ventanillas de reclamaciones. Y el caos en el aeropuerto es solo la punta del iceberg. Pero tú, Rafael, tienes acreditación diplomática del Vaticano, lo que significa que pasas por todos los arcos de seguridad sin ser molestado ni revisado. ¿Tu equipaje consiste en un solo maletín de cuero o tienes algo más?
Tiene únicamente un maletín de cuero, envejecido, se nota que es antiguo.
Cuéntanos, ¿a quién estamos viendo? ¿Quién es Rafael?
Podéis ver un hombre mayor, pero que no lo parece tanto. Lleva una barba no muy bien cuidada, va con un abrigo, y aparte de ese maletín de cuero, cuero blando, lleva también un paraguas negro. Va andando por el aeropuerto observando el caos. Su mirada es penetrante. Observa con curiosidad. En todo este jaleo de multitud de protestando en el caos del aeropuerto, quizá alguien repare en él. Tiene algo que llama la atención. Es una de las personas que cuando cualquiera le ve, todos se paran a observarle.
¿Tiene reloj? ¿Sombrero?
Tiene un sombrero negro que ahora mismo lleva puesto, y sí, lleva un reloj antiguo, un reloj de manillas.
¿Hay algún símbolo que te identifique como sacerdote? ¿Un alzacuellos, un crucifijo o algo?
No se le ve nada que se identifique como sacerdote. No lleva alzacuellos, y si lleva un crucifijo lo debe llevar por dentro de la camisa.
Y sales al recibidor de llegadas. Y allí ves a un hombre. Un hombre de unos casi 50 años, con barba, ya algo canosa. Un poco fondón. Y le puedes ver que lleva un cartel. Un cartel que pone Rafael Trento. Es el padre Ricardo Gómez de Ortega. Es el encargado de la iglesia de San Mateo, en Villaverde. No sabe, ni tiene ni puta idea de por qué vienes a Madrid. Sabe que en teoría vienes a ver a un niño de una familia que ha sido señalada como posible posesión. Pero vamos, eso no hay quien se lo crea.
Con paso lento, seguro, veis al padre Trento como se acerca hacia el hombre del cartel. Veis que es un hombre espigado, delgado. Hola, me estás esperando.
Es un placer conocerles, padre Trento. Estamos encantados de su visita. Eso te suena a eufemismo. Porque para él, lo que creen es que vienes a hacer una inspección a fondo del estado de la comunidad y sobre todo de las cuentas. No quieren que aparezca nada raro. Y tampoco les mola que rebusquen demasiado. Te ha ocurrido más veces. Intentan siempre tratarte especialmente bien. Es que es así de simple ser humano, por descontado. Todos conocen tu pasado real, tu currículum en el Vaticano no pone nada desde que fuiste ordenado hasta que te encomendaron a Roma. Es un hecho que naturalmente da que pensar.
Bueno, ¿dónde iremos?
Como son las 10 de la noche, he pensado ya si quiere, podemos llevar las cosas a la parroquia, instalarle y podemos ir a cenar a algún sitio.
Está bien. Ya me contará cómo está la situación. Ya he oído que las cosas no andan bien.
Sí, bueno, ya sabe. La crisis ha afectado a todo el mundo. Cada vez hay más gente que necesita ayuda y la ayuda que tenemos siempre es limitada.
Ya. Bueno, siempre se puede hacer algo. y es nuestro deber hacerlo.
Claro, claro. Te lleva hacia un coche. Es un coche viejo. Es verdad que no tiene mucho dinero. Conduce él. Bueno, ¿y su visita? ¿Cuánto va a durar?
Depende.
¿Se puede saber?
No lo puedo decir con certeza aún. Supongo que, si es lo que me imagino, será pocos días.
¿Puedo preguntar qué se imagina?
No, dejémoslo para más tarde.
Vale, vale. No pasa nada.
Cuénteme, quiero saber más de cómo está. ¿Cómo está la iglesia aquí en Madrid, en España? Están ayudando, dice, pero ¿cómo?
Bueno, ya sabe que la ayuda que damos es limitada. La zona de Villaverde es una zona, ya de por sí era un barrio pobre, y pues con la crisis es aún peor. Entonces, hay mucha gente que necesita ayuda, pero es que no podemos literalmente ayudar a todos. Hay que racionar. Entonces, hacemos lo que podemos.
El padre asiente, suspira y mira las luces de la carretera, de los luces de los semáforos, de neón, de algún comercio que ilumina en el suelo lluvioso mientras suena la tormenta, y mira hacia y se queda mirando absorto esa lluvia y esas luces.
Bueno, lo del niño no tiene que preocuparse mucho. No creo que sea nada importante, ¿sabes? Una familia... Bueno, es una familia asiática. Creo que son tailandeses. El padre está todo el día afuera, trabajando, buscando trabajo, o ya sabe, bebiéndose el trabajo. Es una zona con muchas drogas y prostitución. Ya, bueno, ya entiende.
Ves que Padre Trento quita la mirada del cristal de la ventana y se gira. Sí, cuénteme más detalles. ¿Le han tratado, supongo que le habrán tratado, médicos? ¿Le han examinado al chaval?
Bueno, pues ¿sabe qué pasa? Que la Seguridad Social no atiende a inmigrantes. Ahora mismo los recursos que hay en Madrid son muy escasos y solamente dan prioridad a los nacionales.
Entiendo. Bueno, ¿cuándo podré ver al muchacho? ¿Mañana?
Sí, claro, cuando usted quiera. La verdad, no sé por qué el padre Domenico fue tan insistente en avisar al Vaticano. Bueno, ya sabe que no ha podido estar aquí para recibirle el padre Michelangelo.
¿Qué le ha ocurrido?
Bueno, ha tenido problemas familiares y se ha ausentado unas semanas. Por eso contactó con usted para que viniera. Tú sabes que el padre Michelangelo, o Michelangelo, o como... pertenece a tu misma orden.
Sí.
Y si te ha llamado, es por algo.
Si el padre Michelangelo me ha llamado, es porque hay una razón de peso. Mejor asegurarnos de que está todo bien, ¿no cree? Es una falsa alarma.
¿A qué se refiere?
Bueno, dejémoslo. Mañana veré al chico y supongo que todo se aclarará.
Claro, no hay problema. Es total, son, bueno, son ilegales, no hay mayor problema.
¿A qué se refiere con eso?
Pues que al final, ya sabe, no se puede atender a todo el mundo.
Ya, pero le estamos atendiendo, ¿no?
Sí, mañana. Si no hay prisa.
quizás si la haya. ¿Podríamos verlos esta noche?
Bueno, si usted quiere le llevo, pero no sé, son las 10, bueno, 10:30 ya. Es tarde. ¿No prefiere de verdad ir a cenar? Conozco un sitio que hacen pasta muy rica.
No tengo hambre. Vayamos a ver a la familia. ¿Puedes avisarles?
Bueno, yo le llevo si quiere. Pero bueno, ahí ya lo que usted haga. Es que estas horas, entiéndame.
¿Qué?
Aparecer tarde en la casa. No se ofenda. Y ves cómo ese coche se acerca a una casa en Madrid, en Villaverde. La casa en la calle San Luciano. Está cerca realmente de la iglesia, no está muy lejos. Y es llegar y ya sin bajarte del coche, y cuando te dice el padre, ¿es esa puerta de allí? Tu percepción sobre lo sobrenatural se enciende.
¿Ves como Trento de repente se estremece? Instintivamente se va la mano al pecho, se puede ver que está tocando algo, es una cruz de madera que saca, ahora sí se puede ver que se toca una cruz y empieza a murmurar unos rezos. Se queda mirando, imagino que el padre se quedará mirando extrañado, el conductor. Espérame aquí, es importante.
Claro. Bueno, la familia realmente sí sabía que iba a venir alguien. Lo que pasa es que tampoco le dijimos cuándo.
Acompáñame mejor.
Vale, pero... De acuerdo. Lo que usted diga.
Abro el paraguas al abrir la puerta. Piso con mis botas, unas botas de cuero. Y cojo el maletín de cuero de atrás. Me lo pongo al cuello. Y espero al conductor, al otro padre, para llevarle junto a mí en el mismo paraguas.
Se baja mientras te comenta. El niño tiene unos 9 años. Ya le he dicho, es asiático. Siempre fue bastante tímido. Ya sabes, le gusta jugar a videojuegos, esas mierdas de internet. Por ahora no sale mucho, no sabes el idioma, hay problemas con el idioma, no sabe mucho el castellano. La familia lleva como unos 3 años y fue a la iglesia a pedirnos ayuda como hace 2 semanas, porque decía que su hijo actuaba raro. Te encuentras delante de esa puerta, Rafael. Tu percepción sube a 5.
Se vuelve a estremecer, suspira. Me temo que no se gira hacia el otro padre, Padre Ricardo. Me temo que no va a ser tan simple como pensaba. Aquí hay algo.
¿Algo de qué?
Si me acompañas, tendré que estar en silencio.
Ay, lo que usted diga.
Y en todo caso seguir mis operaciones, pero con toda su fe. Si no va a poder ser capaz, mejor quédese fuera.
Bueno, yo si quiere le espero aquí, con el coche. Ya sabes, un tiempo de 1000 demonios. Lo que usted diga.
Acompáñeme.
De acuerdo. En el momento que llamas a la puerta, tu percepción sube a 6.
Vuelve a estremecerse y empieza a hacer recitar ciertas oraciones ya de protección.
¿Está usted bien?
No estoy bien, no estamos bien. nos vamos a enfrentar a algo importante y difícil.
¿Ves cómo la cara del padre Ricardo se extraña? Él no siente nada. No sé. Lo que usted diga.
Entremos.
Te abre la puerta una señora mayor, asiática. Y según abre la puerta, tu percepción sube a un 7.
Su cara penetrante y seria se vuelve aún más dura. Echa mano del maletín y empieza a coger lo necesario para empezar a lanzar rápidamente un círculo de protección para él y para el padre que va a entrar.
Sabe que la mujer que te abre la puerta, la señora mayor, te empieza a hablar en un idioma. Un idioma que el padre Ricardo no reconoce, pero tú sí. Está hablando camboyano. Te dice, ¿qué quiere? No compramos nada. ¿Qué quiere? Váyase.
Hablando en el idioma camboyano, supongo que la mujer quedará sorprendida. Vengo a ayudar a su hijo. Apártese. Déjeme actuar.
Cuando le dices que vienes a ayudar a su hijo, se aparta. Sí, sí, necesitamos ayuda, por favor. Se aparta y en cuanto pones un pie dentro de esa casa, es un 8. ¿Qué coño está pasando aquí?
Hacía mucho tiempo que Trento no se enfrentaba a esa sensación horrible de enfrentarse a algo demoníaco, algo terrible, demasiado poderoso. Pero él está acostumbrado a ello, sabe lo que hay que hacer y no tiene miedo.
Y das un paso para entrar en esa casa. Y con esa puerta cerrándose, te vamos a dejar. Y vamos a ir a otro lado. Rubén. Rubén.
Sí.
Te despierta la voz de tu abuela. Está cansada. Ay, hay unos chicos que gritan tu nombre en la puerta. Parecen muy enfadados. Y en ese momento oyes portazos, ruidos. Y oyes tu voz como lo gritan. ¡Rubén, sa cojones!
No pasa nada, abuela. Acuéstate. Será solo un momento.
Miras la hora. Son las 3:30 de la mañana.
Y acompaño a mi abuela Aurora hacia su dormitorio.
¿Cómo es Aurora?
Aurora es una mujer bajita, con el pelo corto, gris. Lleva unas gafas grandes con unos cristales muy gruesos. Se le nota el paso de la edad, ya es una mujer muy mayor. Pero podemos ver como en el lateral de su izquierda tiene una oreja bastante, digamos, herida, por decirlo de alguna manera. Le falta parte de ella. Probablemente esté sorda. Y vemos como Rubén, que es un joven rubio, alto, fuerte, tiene un piercing en la ceja, va afeitado al 100%. Le pasa un brazo enorme por el hombro de su abuela y la acompaña al dormitorio. Tranquila, abuela, son amigos.
Tú sabes que levantarse a estas horas no le sienta nada bien a tu abuela.
Por eso mi intención es hacer que esto pase rápido, acostarla rápido y bajar a ver qué quieren esos gilipollas.
Cuando te acercas a la puerta y la abres, puedes ver a 4 chicos. Uno muy grande al fondo. Otros dos son los pandilleros que tú conoces del barrio. Y delante está su jefe. Le llaman el Pilas.
Hombre, coño, Rubén. No hay forma de encontrarte últimamente.
¿Y tú crees que para eso tienes que venir a mi casa, gilipollas? ¿No me podías reunir en otro sitio?
Como ya no andas por las calles, he pensado que era mejor venir a buscarte y punto.
Si no ando por las calles es para no reunirme con gente como tú, gentuza. Tenéis que venir a mi casa.
Sí, mira, mi chico está deseando a ver si eres tan duro como dicen, cabrón. Míralo, lo he traído dispuesto a todo.
Y ves como el que está al fondo, el que era más grande, hace el típico gesto de churito de crujirse los nudillos.
Me debes un combate, perra, y me lo quiero cobrar. Y si no me lo das tú, me lo va a dar tu abuela.
Antes de acercaros a mi abuela, estaríais ya muertos. Pero, Pilas, sabes que eso ya no lo hago. ¿De cuánto dinero estamos hablando?
No, tú me debes dinero a mí, y lo sabes.
Y
me lo vas a pagar con el combate. Mire, tío, las cosas funcionan así. O me das mi combate, o vamos a venir a buscarte y una y otra vez a esta casa.
Vale, dame un segundo, Pilas. Me visto y nos vamos.
Bien.
Y subiré al dormitorio, intentando no hacer ruido. Cogeré el móvil, veré el mensaje de Nayara que me ha enviado.
¿No lo ves?
Vale. Pues
todavía no lo ha mandado.
Me visto. Me pongo una camiseta de una camiseta negra ajustada que puede dejar entrever el cuerpo musculado, unos pantalones de chándal, Adidas, unas deportivas, y me bajo hacia la calle.
Y bajáis a un parque que hay enfrente de la casa de tu abuela. Tu abuela vive en un segundo. Puedes ver los edificios que están enrejados.
Y llueve un montón.
Y os situáis en mitad del parque y ves cómo el hostia se pone delante de ti.
¿Sabes por qué me llaman el hostias? Porque te voy a dar un par de buenas hostias.
¡Guau! Y le aplaudo de manera muy sardónica. ¡Increíble!
El Pilas te mira y dice: espero que me des una buena pelea. Si no me la das, vamos a buscar, aunque sea... A ese puto maricón amigo tuyo. Víctor.
Mira,
le vamos a partir las piernas.
Te voy a explicar lo que vamos a hacer. Primero, le voy a partir la boca al imbécil este que va contigo. Y luego me vas a pagar. ¿Eh? Porque te debo dinero, pero estoy haciendo esto porque me caéis mal. Y así os puedo partir la boca y además no vendréis tocándome los cojones luego. ¿Qué te parece el plan?
Tú dame un buen combate y veremos qué pasa.
Vale. Podemos ver cómo Rubén se arremanga un poco las mangas de esa camiseta negra. Podemos ver unas cicatrices en sus muñecas que parecen antiguas.
¡Venga, hostias! A ver qué sabes hacer.
¿Ves este tipo, gigantón? Tiene también aspecto chicano. Te saca la cabeza, ¿eh? Parece que no, pero te saca la cabeza. Te levanta los puños delante de ti. Pero tú le ves moverse. No tienes ni puta idea. Este tío es grande y poco más.
Mi intención es que se canse. Es decir, que intente golpear.
Nárrame la pelea.
Mi intención es esa. Veremos cómo Rubén se queda quieto mientras ese tipo más grande que él se acerca. A lo mejor le empieza a insultar, le empieza a pavonear mientras ese tipo grande intenta lanzar los golpes más fuertes que pueda. Rubén los esquiva sin mucho problema. Está esperando a que se canse y cuando vea que baja un poco la cabeza y esté más o menos a su altura, lo que hará será intentar lanzarle un rodillazo directamente a la cara.
Y le das ese rodillazo y empieza a sangrar por la nariz. Se la recompone. Te mira, se limpia la sangre.
¡Vamos, güey! ¡Dame más!
¿Ves cómo los otros están ahí gritando, animándoos a que os partáis la cara el uno al otro? ¿Qué haces, Rubén?
Mira a mi alrededor
ves oscuridad. Pero dentro de esa oscuridad, en ese segundo piso, hay una luz encendida, una figura mayor que te está mirando.
Me quedo quieto un momento, paralizado. Y a lo mejor eso sirve para que ese tipo me golpee con todas sus fuerzas en la cara. A lo mejor me hace una brecha en la ceja, me arranca el piercing que llevaba. Y podemos ver cómo Rubén, con una cara de ira, ahora sí que está realmente cabreado porque su abuela Aurora no debería haber visto esto. Y por culpa de esta gentuza, le va a hacer aún más sufrir. Y aprovecho la propia caída, ¿no? Tras ese golpe, para coger un poco de arena, que ahora debe ser barro, por esa lluvia del parque, lanzársela directamente a la cara, al tío, para que pierda un poco la visión. Y voy a intentar derribarlo, es decir, pegarle la trabanquilla, digamos, para que se caiga al suelo y ahí golpearle en la
lo
cara.
Lo que tú hagas, lo vas a hacer.
Pues,
agárralo.
Eso. Cojo un poco de barro, se lo lanzo a los ojos, el tío se queda un momento intentando apartárselo de la cara y con todas mis fuerzas le pego una patada en el gemelo izquierdo para que caiga al suelo.
No, es que hinca la rodilla.
En un movimiento muy rápido empiezo a golpearle, a pegarle puñetazos en la cara hasta que quede totalmente inconsciente. Y si no me paran, no lo voy a matar, pero lo voy a dejar bastante tocado.
No te van a parar. Pues, han venido a ver una pelea y es lo que tienen.
Y me levantaré a lo mejor con los puños ensangrentados, morados, con sangre que a lo mejor ha salpicado un poco mi camiseta.
¿Qué? ¿Estáis contentos?
Se acerca al Pilar. Bien, cabrón. Esto es lo que queríamos. Sabía yo que tú valías.
¡Vete a la mierda!
Y empiezo a andar hacia mi casa sin decir nada más.
Y mientras te vas, ves como uno de los pandilleros se acerca al Pilar y le comenta: joder, ojalá no tengamos que pelearnos con este puto loco.
¡Pues no me toquéis más los cojones!
Y subes. Y cuando subes, podemos ver a tu abuela, que está en la cocina. Te has preparado una leche calentita.
Lo siento, abuela, no deberías haber visto esto.
¿Quién eran esos chicos, Rubén?
Son gente de mi pasado, pero no volverán, abuela, no te preocupes. No nos pasa nada.
No me gusta que te pelees. Lo sabes, ¿no?
Lo sé.
No quiero que te pase nada.
Y no me pasará nada, abuela.
Bastante tuve ya con tus... bueno, con tus padres.
No lo menciones, abuela.
Quiero que estés... llevarte por el buen camino.
Pero... yo, ya lo sabes, no hago esto por voluntad, pero es de las pocas cosas que se me da bien. Y da mucho dinero, abuela, quizá podamos irnos de aquí, tú, Nayara y yo, algún día.
Y con esa imagen de Rubén y su abuela tomándose esa leche, yéndose a dormir otra vez, podemos ver cómo Rubén coge el móvil y teclea un mensaje. Vamos a dejar esa escena y nos vamos a otro lugar, en Leganés. Vemos a Alejandro. ¿Cómo está llegando a ese lugar? Es la calle Manzanares. Es uno de los principales barrios de San Nicasio, en Leganés. San Nicasio es como un... como un pueblo dentro de un pueblo. Está apartado del centro de Leganés. Pero ahí se... en ese barrio se juntan la gente de dinero. Por lo menos la gente de dinero de Leganés. Y cuando vas por la calle, a lo lejos ya ves ese cordón policial, las luces azules que brillan por los edificios en la oscuridad. Y puedes ver un sitio para aparcar a unos 50 metros del edificio. ¿Qué haces, Alejandro?
Aparco y cojo una gabardina que tengo en el asiento de al lado para ponérmela. Me subo el cuello porque está arreciando la lluvia y me acerco hasta el cordón policial. Busco a alguien que parezca que lleva la voz cantante.
Tras el precinto policial hay tres agentes. Conoces el nombre de casi todos los policías del barrio y casi todos te conocen, y eso no significa que les caigas bien, Alejandro.
Busco a Hernández.
Y te fijas en ese edificio que hay una típica placa de metal, de cobre, con el nombre de Eva Fernández de Pons, notaria. Aparte hay también rótulos de un dentista y un abogado. Parece que es un edificio que solo tiene tres oficinas por planta.
¿Está arriba?
Sí, sí, te abren el precinto para que pases y según pasas te das cuenta de que ves a un par de agentes. Uno de ellos está vomitando y el otro le está sujetando, ayudando mientras vomita.
Los miro con un poco de pena, pero no digo nada. Continúo avanzando hacia la puerta.
Cuando llegas a la puerta, escuchas la voz de un hombre que conoces. Espero que esta vez no estés borracho cuando entres en la zona de pruebas. Es Miguel Mendizábal, el inspector de la científica. No te llevas bien con él.
Métete la lengua en el culo, Mendizábal. Estoy aquí para hacer un favor.
No le hace ni puta gracia que un detective cualquiera camine por los perímetros de una investigación. Y me importa una mierda tu currículum.
A mí me importa una mierda lo que piense. Mientras estoy entrando, estoy buscando en mi bolsillo izquierdo.
Martínez. Si me contaminas la escena, te juro por Dios que te empuro.
Le enseño los guantes que estoy sacando. Le enseño los guantes.
No sé para qué coño te ha llamado el comisario. Pero sí sé que esto no va a quedar así. Estoy hasta los huevos de que aparezcas cuando te dé la gana. Que hagas lo que te salga de la polla, borracho de mierda.
Conforme voy subiendo la escalera, hago algo basado en mi experiencia. Tengo un botecito de una crema mentolada que todos conocemos. Y saco unas pequeñas pinceladas de esa crema y me la pongo bajo las fosas nasales. Sigo subiendo y me voy poniendo los guantes. No le hago ni una mierda de caso a lo que va diciendo ese policía detrás del cuarto.
Y subes hasta la tercera planta. Y allí en el descansillo puedes ver al comisario José Arnaiz. Es bajito, algo entrado en carnes, pero todavía puede dar un buen puñetazo.
¿Queda alguien dentro?
Escucha, joder, Alejandro, ya era hora. Me tienes hasta los cojones de esperarte aquí dentro.
Díselo al alcalde.
Escucha, solo te puedo ofrecer 10 minutos, ¿vale? Uh-huh. Tengo a Mendizábal dándome por el culo desde que supo que venías. Quiero que sepas una cosa, no te habría molestado si no fuera necesario. Y esto lo es. Sabes que he leído muchos de los informes del caso del hipnotizador. De eso y lo que me has hablado de todo aquello. Joder, hay un espejo en la escena, un enorme.
Lo encerramos.
Pobre
¿recuerdas?
Muchacha.
¿Me estás diciendo que ha vuelto o qué?
No lo sé, pero lo que hay ahí dentro es horrible.
Joder, la mitad de mis hombres no pueden ni entrar.
Se acaba todo. Joder, seguro que tienen hijos. No es normal que un padre tenga más miedo en el cuerpo que su hijo.
Lo dicho.
Y entro en la cena.
Espera. Necesito una cosa. Cuando termines, necesito un puto informe de tus conclusiones para mañana antes de las 12. O sea, es un perfil del asesino, lo que sea, ¿me entiendes?
No, te
preocupes. Si no me das ese informe mañana, se nos cae el pelo a los dos.
Ya.
Además, la víctima es sobrina del concejal de festejos del ayuntamiento. Y ahora le están dando la noticia a la familia. Esto va a ser
encima
muy
bueno, política, Alejandro. ¿Verdad?
Sí. 10 minutos, ¿eh? Alejandro, solo te puedo ofrecer 10 minutos.
Pon el reloj. Y entro.
Entras.
¿Qué veo?
Es un amplio despacho. De unos 50 metros cuadrados. Dos de esas paredes están cubiertas por una densa biblioteca de volúmenes jurídicos y literatura legal. Y te fijas en las fotografías. Hay fotografías de una pareja, Alejandro. Cuando coges una de ellas, puedes verla. A ella y a él. Alejandro, él, ¿sabes quién es? Eres tú, Antonio. Eres tú. Es tu cara. Y ella es Eva.
Continúo viendo el resto de la cena.
Miras. Hay una tercera pared. Es de piedra vista. Está compuesta por tres amplios ventanales que dan a un balcón único. Las puertas de este son muy altas. La forma y la altura le dan cierto aire, como si fuera una capilla. Las cortinas están recogidas, hay tres maceteros con plantas.
Busco el puto espejo. Busco el puto espejo.
Y lo ves, ahí está. Pero escucha, antes de ver el espejo, te das cuenta que también hay un escritorio en el que ves un ordenador que se ha quemado. Ves papeles. Y aunque te has tapado el olfato, no deja de entrar un poco de olor y huele a heces y a sangre.
Intento evitarlo. Me he ejercitado en numerosas ocasiones e intento que mi pensamiento se mueva a través de todas esas sensaciones.
Y ves ese espejo. Es un vetusto espejo de pie, de marco completo, de madera maciza. Debe pesar al menos 80 kilos. Pero ¿sabes qué es lo peor? Es que ves el reflejo, ese cuerpo colgando de un ventilador de techo. El cuerpo de Eva.
¿Qué le ha ocurrido? Me lo puedo imaginar.
Lo ves y lo miras. Tiene los mechones de pelo arrancados con violencia. Los párpados están cortados y hace que sus ojos sean como dos globos a punto de estallar. Se ha arrancado los labios a mordiscos. Y tiene un bolígrafo metido hasta la mitad del oído derecho. Cortes y desgarros por toda la cara. Parece que se ha apuñalado varias veces el rostro con algo redondo. Quizás el mismo bolígrafo. Los desgarros en la piel se los habrá hecho con la punta de los huesos de los dedos. Se ha arrancado las falanges a mordiscos. De modo que los huesos sobresalientes se han podido emplearse como cuchillos. Y está desnuda. Alejandro, está desnuda. Tiene el pecho izquierdo manchado de sangre. Pero el derecho está destrozado. Y tiene diversos elementos de oficina clavados en él. Bolígrafos, lapiceros, una pluma.
y bajas la mirada y el abdomen lo tiene abierto. Muestra un inmenso espacio vacío, como si una cucharada le hubiesen retirado todos los órganos hasta las costillas. Las tripas le cuelgan como un amasijo. ¿Sabes lo que hay entre ese amasijo de intestinos? Hay un cuerpo.
Me imagino.
Un cuerpo, ¿sí?, de un bebé. De un bebé no nacido. De un nonato. Ha sido estrangulado con los propios intestinos de la madre. Y en su cráneo le han clavado entre 8 y 12 bolígrafos y lápices. Puedes ver cómo de alguna manera le han mordido la cara y las manos hasta romperle los huesos en direcciones indecentes.
Miro la parte inferior del suelo. Paso.
Vas mirando hacia abajo.
Mi mano. Sí, dime.
Y ves las piernas de la mujer, de Eva, que se encuentran llenas de desgarros y cortes. Joder, se ha defecado de encima. Pero justo debajo de él, ¿qué es lo que quieres ver? No hay nada. Hay una pequeña mancha de sangre, pero la mayoría de la sangre no está. En esa mancha de sangre se puede ver como tres puntos, como si hubiera habido un trípode. Joder, pero nada en esta escena, nada se puede comparar a la expresión de tristeza y desolación del rostro de Eva. De sus ojos emana una infinita desolación mientras mira fijamente hacia el espejo. Esos ojos de impotencia y desesperanza, incredulidad y horror, son el más profundo desasosiego humano, como si no creyese que nada de lo que ha pasado fuera posible. ¿Qué haces, Alejandro?
¿A qué distancia está el espejo?
Está a unos metros, pero se puede ver el cuerpo entero reflejado.
¿El cuerpo tiene sangre o parece que se ha extraído toda la sangre?
Tendrá restos de sangre, pero es lo que te digo, te da la sensación de que han debido poner como un cubo o algo debajo y recoger la sangre que caía. Algo ha salpicado, pero la mayor parte no está.
Miro alrededor, pero sé que no voy a encontrar nada.
Pues sí encuentras. Te fijas que tirado en una esquina es un precinto. Tiene un número de serie. 48982KJH39YIN. Joder, es un número de un contenedor.
Lo cojo.
Y te fijas en otra cosa. Hay una banqueta tirada en el suelo. Pero tú eres suficientemente listo para saber que esa mujer no ha podido apartar esa banqueta por ella misma. Está demasiado lejos. ¿Qué haces, Alejandro?
¿Hay algo que haya dejado escrito ella o...?
Entre sus papeles no ves nada. Pero si ves un papel, ¿sabes dónde está? Está en la boca del bebé.
Lo extraigo con cuidado.
Lo extraes. Es un recorte de periódico. Está hecho una bola. Habla de una niña en Leganés que ganó un concurso de programación del instituto. Se llama Nayara García. Diseñó una aplicación para medir calorías en los comedores escolares del barrio. La describen como una joven promesa de la informática. Insiste en las utilidades derivadas de la aplicación. y el recorte tiene la foto de una niña agarrada a un portátil.
¿Se ve alguna fecha o algo? O...
Es de hace bastantes años. Es una niña pequeña. Tendrá 12 años en ese momento, 15.
Podemos entender que ahora es una joven, adulta.
Sí.
Me meto ese recorte en otra bolsita.
¿Algo más? ¿Quieres hacer algo más?
Poco más puedo hacer con los 10 minutos que me han dado, pero tengo claro quién ha sido y no puedo entenderlo. Salgo y hablo con
Arnaz. Antes de salir, empiezas a escuchar una voz femenina en tu cabeza. Alejandro. Joder. Alejandro. Joder. Y te viene un olor a petunias frescas. Alejandro, tienes que salir. Es el comisario Arnaez, te llama.
Un momento, Arnaez. ¿Qué quieres?
No hay respuesta.
Maldito seas.
Vamos, coño, Alejandro.
Salgo.
Sales.
Es él, le digo.
Y ves a Mendizábal, vestidos de blanco, con todos los policías de la científica, a punto de entrar.
Preparado, chico. Lo vais a flipar.
Te ignoran y se introducen dentro.
¿Hernández quiere hablar conmigo o está con ellos?
Si quieres hablar tú con él.
Me quedo frente a él y le digo, es él.
Joder, por eso lo sabía que tenías que venir.
¿Pero cómo?
Y yo qué sé, tú sabrás.
No lo entiendo.
Tú me dijiste que la habías detenido.
Claro. ¿Puedes averiguar algo? A ver si le han dado alguna libertad bajo fianza o alguna cosa rara.
Aquí el que trabajó con la Interpol fuiste tú, ¿no?
Yo pero soy a mí ya no me hacen caso.
Pero escúchame, no, yo soy un policía de Madrid. A mí tampoco me hacen caso. ¿Qué te crees? ¿Qué les voy a decir a mis superiores? ¿Qué pongo en el...?
Diles que la escena del crimen se corresponde punto por punto con Guamacé, con el caso Guamacé.
Joder.
No podemos decir más. Tendrán que averiguar si el tipo sigue entre rejas o ha salido. No creo que esto sea fruto de un copiador.
No sé qué vamos a hacer, Alejandro.
Escucha. Le enseño la bolsita con el número de serie del contenedor. Estaba esto. Esto es de un contenedor.
Joder, mira, eso ya me vale. Eso ya me puede servir para dar algo. Y justificar que te haya dejado pasar. Bien, Alejandro, bien.
No te preocupes, te prepararé un informe detallado.
Perfecto. Sabía que hacía bien en contártelo. No te preocupes, ya lo has visto. Ya nos quedaremos aquí a terminar el trabajo.
Manténme informado.
Tú pásame el informe para que no haya problemas.
Le asiento con la cabeza y voy bajando la escalera.
Bajas esas escaleras del edificio. Y cuando sales del edificio, vuelves a escuchar esa voz en tu cabeza. Alejandro, ha vuelto. Es él. Te busca, Alejandro.
Me cago en Dios. ¿Quién eres?
Hay una cosa que tú sabes. Cuando escuchas voces en la cabeza, lo mejor es beber.
Busco mi coche, donde sé que está esa botella de whisky rancio.
Te acercas hacia el coche. abres la puerta antes y antes de introducirte para buscar esa botella, escuchas
joder, vuelvo la mirada.
Un policía vestido de blanco, de los de la científica, ha salido gritando por ese balcón y se ha arrojado y ha caído en un coche de policía.
Me enciendo un cigarrillo.
Y en el momento que te enciendes ese cigarrillo, detrás de ti escuchas una voz que dice: Wu Quan Xia, en perfecto camboyano. Y aquí es donde vamos a dejar nuestra primera partida, nuestra primera sesión de Guamache. Espero que hayáis disfrutado de esta experiencia, porque al final es más una experiencia que una partida de rol habitual. Y contarme impresiones, ¿qué os parece?
Bueno, por mi parte, la sorpresa bastante tremebunda. He disfrutado como el que se lanza por un tobogán cuesta abajo. Bastante terrible, es decir, es bastante tremebundo el asunto. Pero bueno, no deja de ser eso, deja de ser una cosa que te pone los pelos de punta. Y ya está, esto es el rol. Pero sí, es una sorpresa inesperada, desde luego.
Los demás, ¿qué os ha parecido la partida?
Corta pero intensa. Ya definiría así. Apuntando maneras, ¿no? Para la siguiente sesión, o sea, apuntalando todo un poquito para que luego la segunda sea mejor y la tercera sea mejor y ya al final sea apoteósico. Con ganas ya.
Yo creo que ha sido muy frustrante para todos los personajes. Esto se nos va, se nos está yendo ya de las manos y acabamos de empezar. Pero vamos, brutal, brutal. Todas las descripciones que son brutales, son muy fuertes. Pero muy bien, muy, muy divertida. Qué guay.
A mí me ha encantado también, con muchas ganas de seguir. Y la verdad es que es estremecedor. Realmente no podía imaginar el nivel de... De imaginarte toda esa descripción es duro.
Sí, pero os recuerdo que la realidad muchas veces es hasta peor. Entonces, esto no deja de ser roleo. Y también para algunas partidas o para algunas aventuras es verdad que hace falta tener la cabeza un poco amueblada, ¿no? Para que al final sea una experiencia narrativa, una experiencia... sensorial, pero ya está.
Yo creo que sí, que esta partida, lo que os he dicho, es más una experiencia que una partida de rol habitual.
A mí me ha encantado que no haya que tirar ni un dado, o sea, para mí es fantástico.
Es que lo he pensado y creo que esto de tirar dados en esta partida es un poco absurdo. Creo que es más divertido que contéis lo que queréis hacer y lo vais a hacer. Que seáis vosotros los que decidáis.
Muy bien.
Bueno, pues esto ha sido nuestra primera sesión de Guamache. Espero que la hayáis disfrutado tanto como nosotros. Sin más, adiós.
Adiós.